Sonidos de tu mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Inmobiliaria Hexacón. Toyota Yaris Cross, para todo eso y más. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Con Enel, disfruta una Navidad segura. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. A quienes nos escuchan en este momento almorzando o en el auto yendo a buscar niños, o más tarde trotando, haciendo deporte o haciendo cerámica o sacándose la cresta para una prueba, no sé, a todos los que nos escuchan en directo o en diferido, un abrazo, un agradecimiento por darnos la sintonía que tiene el programa y el feedback que muchas veces toca sentir, ya sea a través de las redes sociales o en un encuentro en la calle o en un encuentro en algún espacio, en un restaurante, en un bar, en un hotel. Es tan bonito cuando las personas que escuchan el programa se acercan y te dicen: oye, me pareció interesante esto, esto no me gustó tanto. Pero ese feedback, cuando es propositivo, es tremendamente bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, Ricardo, mi querido Richie, que lo tengo aquí al frente todos los días, y es una inmensa suerte poder trabajar mano a mano con él hace ya tantos años. Quiero contarles que hoy va a estar con nosotros, ya llegó, así que ya estoy seguro que está, un destacadísimo arquitecto chileno, de los grandes arquitectos de la generación, esa generación que está bajo los 60 o en el límite de los 60, es decir, donde uno podría incluir a Cecilia Puga, a Similian Radich, a Matías Klotz, a Memo Acuña, a Alejandro Aravena, y a nuestro invitado, que es el destacadísimo, yo le tengo mucha admiración, Sebastián Irarrázaval, un hombre que tiene obra muy, muy importante a su haber. Ya las vamos a comentar, pero entre otras, por ejemplo, el Hotel Índigo en Puerto Natales, que es una joyita, o la Facultad de Diseño en el Campus Lo Contador de la Universidad Católica, o la hermosa Biblioteca de Constitución hecha post-terremoto, que es un lugar realmente notable y que se ha ganado un montón de premios. Esos son algunos de sus proyectos. Tiene muchas casas maravillosas. Tiene un lugar del que yo quiero tratar de hablar un poco, porque la razón por la que está, va a estar hoy día acá, es porque fue el encargado de la museografía y de todo el concepto de cómo exhibir una muestra que se inauguró anoche en el gran museo precolombino, el museo, creo yo, más importante de Chile en términos de la colección que tiene, en términos también de la arquitectura que tiene, también lo vamos a comentar con Sebastián, una muestra que se llama Contactos, tejidos coloniales de los Andes, que es bien inédita. De hecho, la directora del Museo Precolombino, que es la gran Cecilia Puga, como decimos, compañera de generación, no del mismo curso, pero estamos hablando de la gente que está entre los 57 y los 65, digamos. Cecilia Puga dice en un artículo que salió este domingo en Artes y Letras, me gusta siempre decir quién lo escribe, ¿no? La Morin Lennon, por supuesto, la seca de la Morin Lennon. Cecilia Puga dice que, con excepción de la muestra realizada en el Metropolitan de Nueva York el 2004, esta es la primera vez que se exhibe un conjunto de obra tan extraordinario. Ya vamos a saber por qué. Y el hombre detrás de la museografía es el arquitecto Sebastián Irarrázaval. Pero antes de ir a la música y de conversar con Sebastián, quiero contarle tres cosas cortitas, y son las tres muy buenas noticias. La primera, ya deben haber visto fotos, nosotros lo subimos a Santiago Adicto, ha salido en los diarios, se inauguró la semana pasada la mano, famosa mano de Mario Irarrázaval, este gran escultor chileno que tiene manos en distintas partes de Chile y del mundo. Hay manos de Mario Irarrázaval en el desierto de Chile, hay manos que está ahí al sur de Antofagasta, hay una mano en Madrid, hay una mano de Irarrázaval en Punta del Este, en el balneario uruguayo, y ahora por primera vez hay una mano de Mariela Razzaval en el Parque de las Esculturas de Providencia, cual me parece maravilloso. Estamos hablando del parque de esculturas más importantes de Chile, tiene más de 40 piezas. Es un poco más chica que otras manos, pero claro, la mano del desierto es obvio que tiene que ser más grande por la escala, ¿no? Esto está en un parque más reducido. Bueno, igual mide 4 metros de alto, 4,55 metros de largo y 1,30 de ancho. Y dice el comunicado, yo no la he podido ver todavía, tengo que ir, que se trata de la mano más completa realizada por Mariela Razzaval, ya que no son solo los dedos, sino que la palma de la mano se aprecia casi en su totalidad. Entonces, es una mano distinta, pero es parte del mismo trabajo, ¿no?, que lleva muchos años haciendo Mariela Razzaval. Esta se llama Mano Abierta. Y dijo unas cosas muy lindas en la inauguración Mariela Razzaval, que es un tipo muy profundo, muy humilde. Dice, tengo la esperanza de que la gente la quiera y la vea como algo positivo y optimista. Por eso quise llamarla Mano Abierta, para que reflexionen un poco qué significa una mano abierta que genere optimismo. Uf, y cuando uno lo escucha de la boca de Mariela Razzaval y cómo habla, suavecito, humilde, callado, estamos hablando de uno de los grandes artistas de Chile. La verdad que emociona. Así que a ir a mirar y a tocar el arte público, en este caso se toca, con respeto, qué sé yo, ¿no? Pero se puede tocar, ¿no es cierto? Una escultura para sentirla, a conocer, a mirar, a fotografiar, a sentir la nueva escultura del Parque de las Esculturas de Providencia, donde está esta mano de Mario Irarrázaval. La otra buena noticia también viene de la misma comuna. Me encantó saberlo, lo supe hace un ratito. Y esa noticia es que hoy se inician las obras de recuperación del Parque Balmaceda. Del café literario del Parque Balmaceda, sí, no del parque completo. Ya se rehizo después de cómo lo destruyeron el café literario del Parque Bustamante y quedó maravilloso. Ahora toca recuperar el café literario del Parque Balmaceda, que está en un estado, pero espantoso, es poco. De hecho, van a tener que gastarse, miren lo que significa en casos específicos de plata, uno de los cientos de proyectos que fueron vandalizados en el estallido social, van a tener que invertir en Providencia 1.400 millones de pesos, recursos municipales, para remodelar el espacio. 1.200 son para la remodelación y 200 para habilitarlo con nuevo mobiliario. El lugar está transformado en una zona de ocupas. Bueno, supongo que ya los desocuparon para poder empezar los trabajos hoy. Se adjudicó en julio la licitación se publicó la licitación en julio y el 29 de octubre se adjudicó a la empresa Adel Construcciones por un monto de más de 30.000 UF con plazo de ejecución de un año aproximadamente. Estamos hablando de va a aumentar su superficie de 674 a 729 metros cuadrados, se va a ampliar la sala de lectura hacia la terraza techada y se va a recuperar el patio inglés y la terraza exterior, se mantiene la idea de planta abierta. Se considera la mejora del espacio infantil. Obviamente, si ya hay que hacerlo prácticamente de nuevo, salvo la estructura, hay que optimizarlo. Este es un proyecto maravilloso. El parque, recordemos que es un diseño del gran paisajista y urbanista alemán Oscar Praeger, que trabajaron junto con Sergio Larraín y Jorge Arteaga, Sergio Larraín García Moreno, que a todo esto es el fundador del Museo Precolombino, del cual vamos a hablar. Y a inicios del siglo XXI, es decir, hace 23 años, el destacadísimo arquitecto y asesor urbanista de la Municipalidad de Providencia, Germán Baren, diseñó estos cafés literarios, tanto el del Parque Balmaceda como el del Parque Bustamante. Así que, muy buena noticia, se inician los trabajos para recuperar el café literario del Parque Balmaceda. Y tercera noticia buena es que va a comenzar muy pronto un evento que yo sé que a muchos de ustedes les interesa, que es la Muestra Internacional de Artesanía UC. ¿Saben qué número de muestra es? La 51. Lleva 51 años la Muestra Internacional de Artesanía de la Universidad Católica realizándose. Se va a hacer en el Centro Cultural Santa Rosa de Apoquindo. Comienza el 6, es decir, el viernes, dura hasta el 15, reúne a más de 100 artesanos de Chile, Latinoamérica e India, y como novedad del año van a estar, entre otras propuestas, la textilería mexicana NGO Impacto, que representa el trabajo de 14 pueblos originarios de Chiapas. Va a estar el orfebre peruano Luis Alberto Chacha con sus tejidos de plata y María Verónica Curribil, que hace textiles desde hace 40 años en Nueva Imperial y obtuvo el sello de excelencia a la artesanía 2024. Este año el eje temático de la Muestra Internacional de Artesanía UC es la cueca, una expresión con un registro de más de 200 años de historia. Así que parte el viernes este tremendo evento, es interesantísimo, entretenido. La entrada se compra en Portal Tickets, dice aquí Portal Tickets. La general vale 5.500, la preferencial 4.000 pesos. Y para niños menores de 12 años hay, es gratuito. Y hay también visitas guiadas. Criadas, pero no guiadas. Guiadas, no criadas, eso quise decir. Ya, ahí están las tres buenas noticias entonces, para comenzar el programa. Y nos vamos a la música y luego a la entrevista con Sebastián Irarrázaval a propósito de esta otra buena noticia. Y es que anoche se inauguró en el Precolombino esta tremenda muestra de la cual Sebastián Irarrázaval es el responsable de la museografía, Contactos Textiles Coloniales de los Andes. ¿Ven? Pura buena nueva. Si se pueden hablar cosas positivas. Hay tantas cosas pasando. No todo es... ¿Para qué voy a repetir, digamos, no? Lo que escuchamos constantemente. Hay cosas buenas. Y en este programa... la relevamos siempre, porque nos gusta mirar el vaso medio lleno. Ya, vamos con Jane's Addiction, Been Caught Stealing. Escuchábamos a Jane's Addiction con Been Caught Stealing. Yo estaba buscando la información del año de la canción, pero no alcancé. Ah, mire, aquí me va a salir. A ver, solamente para decir el año y empezamos nuestra conversación. Esto se está poniendo medio toque, es decir, todo el tiempo la información completa de la canción. No, ya me puse nervioso y no la encontré. Richie, después si encuentras de qué año es Been Caught Stealing de Jane's Addiction, 1990, mira, Richie, mucho más rápido que una computadora. Ya. Estamos en el estudio con un arquitecto al que admiramos muchísimo, que tiene una obra extraordinaria y que viene hoy día por motivo de algo, bueno, complementario, pero que no es, digamos, el, como dicen los gringos, el core. O sea, no es un proyecto que ha desarrollado, no es una obra permanente, es una museografía en uno de los museos más importantes de Chile y tal vez de Latinoamérica, y por qué no del mundo, por la colección que tiene. Estamos con Sebastián Irarrázaval. Bienvenido, Sebastián, a Santiago Adicto.
Gracias, Rodrigo. Gracias por tenerme aquí de nuevo.
Hemos tenido la suerte de conversar contigo, pero siempre tengo la impresión que todas las conversaciones anteriores han sido con alguien más, a propósito de otros temas. Hoy ya te tenemos solito aquí en el estudio, así que te vamos a sacar el jugo con tu permiso. Parto presentándote, Sebastián Irarrázaval. Bueno, somos casi de la misma edad, así que puedo decir que eres del 67, ¿no? Para entender la generación de arquitectos en los que estás puesto. Yo decía la generación de los menos de 60 o pasaditos los 60, que es un grupo de arquitectos muy importantes que tenemos en Chile y que han destacado tremendamente en los últimos 30, 35 años, entre los que por supuesto estás tú. Y mencioné, bueno, a la Cecilia Puga, que además en este proyecto del Museo Precolombino está directamente relacionada contigo, y a Alejandro Aravena y a Memo Acuña, que trabajó contigo, y a Smiljan Radic, a Matías Klotz, etcétera. Es como ese grupo, de alguna manera, en el que uno podría meter en un saco dentro de todos los cracks a Sebastián. Eres arquitecto titulado de la Católica del 91, con estudios de posgrado en urbanismo en la Architectural Association en Londres. Fuiste reconocido el año 99 por la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectura o de Arquitectos, como el arquitecto joven más destacado. Profesor de taller de diseño arquitectónico en la Escuela de Arquitectura UC desde el 94 hasta la fecha, ¿no?
Hasta la fecha, sí.
O sea, 30 años haciendo clases.
Muchos años.
Casi que ininterrumpidamente.
Casi ininterrumpidamente.
Extraordinario. Ha sido
sin
profesor.
Sumar las ayudantías antes.
Ah, o sea, ahí habría que sumarle unos 3, 4, 5 años más.
Sí.
Mira, impresionante. Ha sido también profesor invitado en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de Arizona, en el MIT en Boston. También has hecho clases en italiano, en Italia, varias veces, ¿no?
Sí, he hecho clases en Italia varias veces, sí. En Milán y en Venecia.
¿Y en italiano?
En inglés.
Ah, pero en alguna parte leí que habías aprendido italiano y que ya
me he tenido
estaba
que dar conferencia en italiano.
Ah,
sí.
Conferencia en italiano.
Sí, pero las clases son el máster en inglés.
Sí, ya, no, pero igual encuentro increíble aprender un idioma de grande, digamos, ¿no? No, sí. No venías con formación de italiano de la escuela italiana, digamos.
No, por el lado de mi madre son descendientes de italianos, pero un poco, varias generaciones atrás.
Bueno, yo soy hija de una rumana y no hablo más de 5 palabras en rumano, o sea, eso no garantiza nada.
No.
Bueno, tu obra construida incluye espacios comerciales, equipamiento educacional, bibliotecas, casas unifamiliares, proyectos para el turismo. Tu trabajo ha sido expuesto en Santiago, en Barcelona, en Boston, en Rotterdam, en Venecia. Además, ha sido incluido en los índices de revistas como AMAU, prestigiosísima, Casabella, ultra prestigiosa, Architectural Review, Wallpaper. El 2017 fuiste distinguido por el Royal Institute of British Architects, el RIBA, como International Fellow, un reconocimiento que se otorga a arquitectos no británicos por su contribución a la disciplina. Estás a punto de lanzar, y dime si estoy lo correcto, tu monografía con esta super editorial italiana Lettera 22. ¿Cuánto falta para esa monografía?
Estábamos ya casi a punto. Hicimos la prueba de impresión en Italia y con eso ya una vez que se aprueba eso, ya se hacen todas las impresiones. Es un libro que está en italiano.
¿Y en inglés o solo en italiano?
Italiano y castellano.
¡Ah, qué bueno!
Italiano y castellano, sí.
Ya,
son dos libros.
Me pongo en la lista, porfa.
Por supuesto, tendrás un regalo.
No, sí, lo puedo comprar también, pero lo quiero, lo necesito. Me da lo mismo si regalado o comprado, porque yo siempre que me toca entrevistarte digo, ya voy a ir a buscar el libro de Sebastián, y me doy cuenta que no tengo el libro de Sebastián Irarrázaval. Y como que no puede ser que no haya libro con la cantidad de obra que tienes, ¿no?
Sí, así que estamos trabajando, bueno, no solo yo, en todo este año en eso, y hasta a punto de salir.
Maravilloso, vamos a estar muy atentos a esa noticia, por favor. Eres además embajador desde hace poco de los premios internacionales RIBA, ¿no es cierto?, que entrega el Royal Institute of British Architects a la excelencia en arquitectura mundial. Hace poco te nombraron como en esta embajaduría.
Sí.
Ya,
sí.
¿Y ya te ha tocado, esto es sí, muy reciente, sí, o ya sí, te ha tocado hacer algo con
no,
eso?
No, me tocó hacer algo, pero lamentablemente el proyecto que estaba seleccionado acá no ganó, pero un muy buen proyecto.
¿Un
de
proyecto
manera
seleccionado aquí en Chile?
Sí. Sí, para estar presente, que se presentó, me tocó presentarlo.
¿Y te puedo preguntar cuál es?
Sí, es el centro Mata, ese centro comunitario, súper interesante.
Ah, el CESFAM de Mata Sur.
Sí.
Ah,
sí,
extraordinario proyecto.
Sí, un proyecto más que combina distintos usos.
Es una oficina española que tiene oficina en Chile,
sí,
digamos.
Vidal Arquitecto, sí.
Claro.
Sí.
Ah, mira.
Un proyecto hiper interesante.
Muy lindo, sí.
De una gestión con el municipio
porque
tan importante.
Es CESFAM y Centro Cultural.
Al mismo tiempo.
No, es un tremendo proyecto.
Sí, una combinación de programas muy inusual en Chile, que, o sea, uno los ve esto más bien en Holanda, en otros
exacto,
países.
Exacto, exacto, sí. No, excelente proyecto. Y eres parte también del comité editor de Architectural Digest México y Latinoamérica. ¿También es algo más o menos reciente, o de hace un año, año y medio?
Sí, debe llevar como, sí, 2 años, algo así.
Esas son algunas de las cosas que hace Sebastián, estoy seguro que me quedan muchas ahí en... Pero también quiero mencionar que el 2007 fuiste distinguido por la revista Wallpaper entre los 101 arquitectos emergentes más interesantes del mundo, que el mismo año recibiste el premio del Instituto Chileno del Cemento por el proyecto que hiciste para 8 al Cubo, en Marbella, ¿no es cierto? El 2005 fuiste distinguido por el diario El Mercurio entre los 50 líderes consagrados del país. El 2002, vamos en orden hacia atrás, representaste a Chile en la Bienal de Venecia. Y el 2000 fuiste distinguido por el diario El Mercurio como uno de los 100 líderes del país. Sebastián, ya, partamos, después nos desviamos y después volvemos. Pero
sí.
El Museo Precolombino, gran museo de nuestro país, inauguró anoche una muestra que se llama Contactos, textiles coloniales de los Andes. Y para esta muestra, tú tienes una responsabilidad que es la dirección creativa y el diseño de la museografía. Cuéntanos así como a grosso modo de qué se trata esta muestra en el Precolombino y desde qué lado de tu profesión puede ser el tema de haber desarrollado algunas obras teatrales, de haber hecho algunas exposiciones, por ejemplo, no sé...
Para
algunas bienales, ¿no es cierto? Como la Bienal del 2015, con ese globo, ¿cómo lo llamamos? Esa circunferencia, ese...
Sí, pero una suerte de monumento no permanente.
No permanente. El sí. Globo, bueno, de hecho, yo tengo aquí pabellón 120, yo le puse entre paréntesis globo, parece.
Es que tenía una gran bola.
Así, es una gran bola blanca, ¿no? Dentro de un edificio en ruinas en el plan de Valparaíso, ese. Un ejemplo, o el montaje de la Bienal de Arquitectura del 2000 en la Estación Mapocho, donde hiciste una muestra dentro de containers.
Sí.
Ya, ¿cómo llegas a esta muestra muy importante para el Precolombino que se inauguró anoche y que va a durar hasta mediados del próximo año?
Llego ahí, bueno, porque Cecilia Puga, directora del museo, me invitó a presentar al equipo del museo el trabajo que había realizado en arquitectura, diríamos, no de no tipo de arquitectura, más bien efímera, como las cosas que tú habías mencionado, también escenografía para teatro, que he hecho alguna. Y entiendo que había invitado también a otras personas.
Una especie de concurso interno.
Algo así, no sé cómo llamarlo, okay. Pero sí, algo así, sí. Y bien, yo creo que les pareció lo que les presenté, porque además había que presentar como una primera, de como una guardaría esta muestra, ¿ah? Sobre la base de un texto curatorial previo, ¿ah? Esa fue como la primera aproximación, y después nos pusimos a trabajar y llevamos en esto 7 meses trabajando con el equipo del museo, con la curadora general de esta exposición, que es Olaya Sanfuente. Y entonces yo estoy a cargo ahí, de como dices tú, del diseño museográfico, como de la idea creativa, y de todas las coordinaciones. O sea, yo tengo que estoy a cargo de todo ese contrato, digamos, de coordinar la ejecución, que la hizo NOT, que es una empresa muy, muy buena. Y de coordinar todas las especialidades que participan en una cosa así, ¿no es cierto? La iluminación, que la hizo Antonia Peón, toda la imagen visual y cinegráfico lo hizo Ensamble con Patricio Pozzo.
Grande Pato Pozzo. Tú, de hecho, colaboraste para el libro de Pato Pozzo sobre los 100,
sí.
No sé, hitos del diseño chileno, hablando
diseño.
Del Colegio St. George,
sí,
¿cierto?
Sí, sí,
perfecto.
Sí. Y bueno, y también están entonces, bueno, contratar toda la ejecución, como decía, que la hizo de una manera, con mucha precisión, el equipo de NOT. También, por ejemplo, de encargar el video, porque es un video muy bonito también la exposición.
Una especie de director de orquesta.
Es una especie de director de orquesta, sí, y que tiene que, claro, que articularse con un equipo muy grande del museo, es un equipo notable de gente con muchas, diría como pasión, muchas especializaciones, distintas especializaciones, desde arqueólogos, curadores, conservadores, administrativos también.
¿Es tu debut en el precolombino, en términos trabajar con el precolombino, en este caso, como decimos, como la dirección creativa y en el diseño de la museografía?
Sí, primera vez. Sí,
Yo me imagino, yo creo que las personas que conocemos el precolombino y a la gente que está detrás, bueno, para qué decir su directora actual, la Cecilia Puga, es un museo, primero con una museografía, o sea, con una colección extraordinariamente importante, yo diría, a nivel mundial, pero además muy serio en cuanto a cómo se administra, la gente que trabaja. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando estos meses con el precolombino?
Fue una experiencia muy, muy enriquecedora, compleja a veces, porque tienen un sistema de trabajo muy horizontal. Entonces, y eso creo que, me imagino que es algo que viene, no sé si de antes o la Cecilia, como incentiva más, que en el fondo que todos tienen mucho espacio.
Es más difícil dar órdenes, entonces.
O sea, obliga a tener como otras maneras. Ajá. Y creo que a la larga el producto es un producto del cual yo estoy, yo creo que, supongo, o creo, sí, con convicción de que ellos también están muy contentos del resultado final, que es fruto de esta experiencia, que para mí ha sido muy, muy enriquecedora, de trabajar como gente tan apasionada, con ideas propias, a veces no todas son coincidentes, con una, diríamos, con ganas de poner ciertos temas a nivel país, que es toda esta idea de los contactos, ¿no es cierto?, de las relaciones, de la hibridación entre las culturas.
Todo esto, perdón, a través de textiles coloniales andinos que vienen de diversos museos, de colecciones privadas de Perú y de Chile. Estamos hablando de 55 piezas que son platería colonial, alfombras, textiles y 4 pinturas al óleo coloniales de un tremendo valor artístico. Yo contaba al principio del programa que en Artes y Letras del Mercurio, en un muy buen artículo de la Maureen Lennon, la Cecilia Puga decía que, con excepción de la muestra que se hizo en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York el 2004, esta es la primera vez que se exhibe un conjunto de obra tan extraordinario. Y por otra parte, dice, esta exposición puede leerse como una continuación de nuestra sala textil, que es una sala maravillosa que tiene el museo, que presenta la riqueza y sofisticación de los tejidos prehispánicos, ya que veremos cómo el universo textil propio de los Andes se combinó con la tradición europea para crear piezas únicas en el marco de una nueva realidad histórica. Ahí tú te tienes que hacer cargo, claro, de cómo se muestra algo que es todo muy valioso, muy antiguo, no sé si frágil, pero de alguna manera que hay que proteger, al mismo tiempo en un museo que está en un edificio antiquísimo, pero que al mismo tiempo tiene una remodelación extraordinaria hecha por Smiljan Radic, para el cual el museo se cerró 2 años. O sea, hay como hartas componentes interesantes: la ubicación del museo, la antigüedad del edificio, el trabajo de Smiljan, esta colección que tiene, no sé, por muchos de las cosas que hay ahí deben tener 500 años. Interesante esa mezcla que tiene, sí, que traducirse en un resultado que es la museografía, ¿no?
Así es, bueno, es un encargo que tiene muchos componentes, ¿no? Lo primero es hacerse cargo de el texto curatorial, que es un texto curatorial que quiere hacer énfasis en la idea de que los textiles son mapas donde están dibujadas las tensiones culturales que se dieron durante la colonia, ¿no es cierto?, en estos distintos mundos que se encuentran. Diría que esa es como la primera cuestión. Y después, por supuesto, es que se hace cargo ya de temas más específicos que a los curadores les interesa poner en valor, que tienen que ver con sus aspectos visuales o cómo empiezan figuraciones a aparecer que no existían antes, diríamos, de la llegada de los españoles, ¿no es cierto? Llegan nuevas maneras, diríamos, de ver el mundo y que se encuentran con maneras que están asentadas. Y entonces hay como una labor, por un lado, de darle cuerpo a esto, de ordenar, por supuesto, un recorrido y poner en valor estas piezas. Y ponerlas también, actualizarlas en el sentido, porque ellos también, esta preguntas sobre los contactos, una pregunta que les importa también poner hoy día. Entonces, ¿cuáles son los, una preguntarse por cuáles son los contactos hoy día?
Claro, ¿cómo se muestra algo que tiene 5 siglos, digamos, o más, hoy en un museo que al mismo tiempo tiene 2 siglos, pero que también está intervenido por lo contemporáneo? Y ahí tú decidiste usar un material predominante que es el acero zincado, ¿no? Como para...
Así es.
¿Qué características tiene este material y por qué usas ese material, Sebastián Irarrázaval? Estamos conversando con el arquitecto Sebastián Irarrázaval, quien está a cargo por primera vez en el Museo Precolombino de la dirección creativa y el diseño de la museografía, de la también del texto curatorial, ¿no es cierto? Que eso es tremendamente importante.
Y o sea, de darle cuerpo al texto curatorial.
Lo que pasa es que tú escribes muy bien, digamos, entonces no me sorprendería que
no,
el texto...
No, en este caso no.
En este caso ya. El texto es de la Olaya, entonces, o es...
Junto un trabajo entre la Olaya, los curadores del museo. Sí, teníamos un texto curatorial que se ha ido elaborando durante el proceso y que ha ido también... Ha sido una interacción, diríamos, entre diseño, conversaciones, puesta en valor, relevancia de algunos aspectos.
Ya, ¿y qué quiere comunicar este material que se usa para mostrar todos estos productos? Que estamos viendo ahí algunas imágenes que son bellísimos, antiquísimos, algunos muy grandes, al que pudieron haber sido alfombras, se pueden haber usado para ponerlas en el balcón, en los desfiles, no sé, tiene mucha historia.
O sea, más allá de lo que diríamos que de la capacidad como significante, o lo que uno puede descubrir en términos de estas múltiples significados que están en los textiles, hay una cuestión material que es anterior, y que tiene que ver hecho con su cualidad táctil. ¿No? Los textiles son como blandos por definición, y dado que no se pueden tocar, porque están todos protegidos, ¿no es cierto? No se pueden tocar, se parecía muy importante contrastarlos con un material que fuera totalmente opuesto, que es el acero zincado, ¿no es cierto? Que es un material quirúrgico,
frío,
con brillos, frío, más cercano a un cuchillo que a otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, hay una primera decisión que es de tipo material. Por otro lado, parecía súper importante mostrar estas cosas con ojos nuevos, de alguna manera ponerlos dentro de lo que serían las sensibilidades de hoy, y eso significa que las cosas están puestas como sin revés, por eso que todo se ve como en simultáneo, ¿no? Si se pueden ver ahí en los dibujos, hay una trama, ¿no es cierto?, que reúne todas estas piezas y que permite verlas todas en simultáneo, verlas sin revés, lo que importaba aquí era acercar las piezas al visitante, y por lo tanto se evita un poco lo que ocurre en los museos tradicionales, ¿no es cierto?, que es como el embellecimiento, yo creo, a veces excesivo de las piezas, como un endioseamiento, una creación de un aura por distintas técnicas museográficas que desde mi punto de vista alejan las piezas. Entonces aquí lo que se quiso es acercar las piezas y por lo tanto ponerlas sobre un soporte de materiales, diríamos, actuales. Son perfiles de vulcometal que se ocupan en los tabiques, que son cosas que nunca vemos, que están siempre como en las espaldas de las cosas. Y ese tema como de las espaldas de las cosas también es algo que está en la muestra, que de hecho la muestra termina con un cuadro muy importante que tiene dos caras, tiene una cara y contracara, un cuadro que gira, que por un lado tiene un textil incaico, por otro lado un cuadro, diríamos, hispánico, y ese de alguna manera es el que cierra la exposición y pone como en evidencia estas tensiones, ¿no es cierto? Y por lo tanto las cosas acá están, para volver un poco a tu pregunta, los textiles están puestos todos con su espalda, o sea, pueden ver las etiquetas por detrás.
Perfecto.
O sea, está sin revés.
La cara, ¿no?, y la contracara.
La cara y la contracara de todo. Y de hecho las muestras, tú en la sala primera por la cual uno entra, hay una gran mesa hecha con unas perfilerías de metalcom, como una trama, y se puede ver el suelo por debajo. O sea, las cosas están puestas como suspendidas y tú siempre puedes ver lo que está atrás. O sea, en ese sentido, creo yo que esta idea como de transparencia es muy relevante para hacerse cargo como de las sensibilidades actuales.
La buena noticia es que lo va a ver mucha gente, porque Cecilia Puga contaba también en esta entrevista en el Mercurio que ha vuelto la gente al precolombino, que sí, van a terminar el año... con un récord histórico, de hecho, con más de 160.000 visitas, lo cual es fundamental para el precolombino, especialmente los no chilenos, que pagan más, digamos, porque eso es fundamental para para sus ingresos. Así que, y esto se puede ver, además, hasta junio, hasta el 29 de junio, o sea, los próximos 6 meses completos. Esta va a ser la gran exposición del Museo Precolombino, que se llama Contactos, textiles coloniales de los Andes, donde ha participado una cantidad importante de gente, liderada por Olaya Sanfuentes y por Sebastián Irarrázaval en la dirección creativa y en el diseño de la museografía. Y voy a vincular este trabajo, que tiene una directa relación con un museo y con el arte, en este caso virreinal, con un trabajo relativamente reciente tuyo, que me tocó además presenciar hace poco en una conferencia donde mostraste en este espacio donde se hablaba en el fondo de arquitectura y educación, un centro de estimulación que se llama Centro de Estimulación Integral Juan Luis Indurraga en Talagante, que está de alguna manera inspirado en un trabajo del gran Chillida, pero no en una escultura, en un grabado, ¿no es cierto?, de Chillida. Y es un espacio, si nuestro director audiovisual pone por ahí Centro de Estimulación Integral con fotos aéreas, Juan Luis Indurraga, vamos, las fotos, si uno lo ve de arriba, es un proyecto impresionante, es un proyecto grande, que tiene una serie de características por sus usuarios. ¿Nos puedes contar un poco qué es este lugar? Porque al estar en Talagante es probable que muchos de los que escuchan este programa yo ni siquiera he tenido la suerte todavía de ir a conocerlo, pero he visto imágenes y he quedado muy impresionado, porque no se parece a nada de lo que yo había visto antes, por lo menos en Chile.
Gracias por los comentarios. ¿Puedo decir algo que me parece súper importante mencionar respecto al museo antes de entrar ahí? Que esto es un esfuerzo enorme, un esfuerzo de un equipo de mucha, mucha gente y del esfuerzo también colaborativo entre el Museo Chileno Arte Precolombino, Escondida, BHP y la Reinvial, y todo esto con el apoyo de la Ley de Donaciones Culturales. Me parece muy importante además destacar que tienen un apoyo también muy importante del Estado chileno. Y eso yo creo que es una cosa que merece la pena,
bueno, BHP
ser subrayado.
Financió esos 17 millones de dólares que costó, digamos, la remodelación, digamos, del Museo Precolombino. Así que siempre ese tipo de actos filantrópicos hay que aplaudirlos y hay que destacarlos.
La ley de donaciones culturales es muy, muy importante,
muy importante
para el desarrollo del arte en Chile. Y volviendo entonces a tu pregunta... A ver, ¿quieres que lo explique?
Porque ¿qué es este lugar?
Es un centro, a ver, como parecido a lo que puede ser la Teletón, un centro que atiende niños con capacidades diferentes, niños con síndrome de Down, autismo, otras patologías, en este caso que se llama multidéficit, que niñitos realmente con muchas dificultades de desplazamiento, cognitiva, etcétera.
También un proyecto filantrópico.
Sí, es de la Fundación Isabel Aninat, una fundación muy, muy antigua en Chile, que tiene estas instituciones. Entonces, que lo que hacen es, preparar a estos niños para después salir eventualmente, o lo que se espera es que trabajen, que tengan un desarrollo.
Pueden enfrentar el mundo de alguna manera.
No, lo digo así porque eso explica un poco por qué es como es este diseño, ¿no es cierto? Este diseño además está en un barrio muy complejo en Talagante, y por lo tanto es como una suerte de ciudad amurallada, con puntos de conexión con la ciudad, con lo que ¿no es cierto?
Una ciudad blanca.
Es una ciudad blanca, sí, porque la luz es muy importante. Y está muy articulada a su interior. Por fuera es como los grados de Chillida, que tiene unos perímetros muy rectos, ¿no es cierto?, que obedecen a la configuración de un cuadro, como los perímetros de ese cuadro. Y al interior es muy recovequeado, para ponerlo en palabras simples, lo que permite entonces que uno se mueva dentro, que los niños se muevan de manera muy distinta. Una siempre bajo techo, por el perímetro del edificio, andándose en el interior, y otra más libre al interior. Entonces, de alguna manera es... Diríamos que la arquitectura promueve unas libertades de desplazamiento al interior. Y esto lo digo porque la primera como prejuicio que teníamos era como facilitar todo para, o sea, hacer todo muy fácil. Y fuimos a hablar con la directora, una persona de mucha sabiduría y mucho tiempo en esto. Me dijo, no, hay que preparar a los niños para que después puedan salir a la ciudad. Y por otro lado, nos dijo aquí hay que preocuparse mucho también de los profesores. Los profesores son aquí los que sufren mucho estrés. Y por lo tanto hay que también pensar el proyecto en eso. Y por este motivo es que, por ejemplo, las salas se miran unas a otras, entonces se pueden los profesores apoyar si hay una crisis al interior, ¿no? Y al mismo tiempo hay un espacio que está al ingreso del colegio, que es una suerte de oasis, como de lugar de retiro para los profesores, de manera que no estén siempre, diríamos, como expuestos a esta tensión.
¿En qué te inspiraste? ¿Dónde buscaste un poco de inspiración para hacer un proyecto así que no tenía, creo yo, muchas referentes? Estamos hablando del Centro de Estimulación Integral Juan Luis Undurraga, que está en Talagantes del año 2020. Mide, ¿cuánto? ¿Es como una manzana?
Es una manzana, sí.
Es un proyecto grande, no sé metros construidos cuántos son, pero es un proyecto importante, digamos.
Sí, es, no sé, 4.000 por ahí, sí, grande. Grande, con canchas de fútbol.
¿Dónde miraste?
Bueno, he tenido la suerte de estar mucho en Venecia, porque estaba haciendo clases en Venecia, y de ir mucho a Venecia, y conocer, diríamos, esas configuraciones, ¿no es cierto? Que Venecia tiene esta condición también doble, ¿no? Por un lado, unos interiores muy laberínticos, y después los bordes más nítidos que dan hacia la laguna, ¿no es cierto? Donde están los grandes paseos, las grandes extensiones. Algo de eso hay, sin duda. La presencia dentro de estos espacios laberínticos, cómo las torres funcionan como puntos focales de orientación, que también tiene este colegio, ¿no es cierto? Que tiene
una
dos
torre
torres,
es la capilla, la iglesia,
una torre,
¿no
es de
cierto?
La capilla, y la otra torre es de la administración, ¿no? Donde hay un espacio para un mural. En Venecia también se da, por ejemplo, que hay, siendo, por ejemplo, el cementerio de Venecia tiene hay como dos maneras de entrar a ese cementerio. Uno es como a través de la puerta del cementerio y otra vez a través de la capilla. Hay algo también aquí. Uno de los puntos de conexión de este colegio con la ciudad es a través de la capilla, por ejemplo. Y después la configuración, no sé, en algún minuto descubrí la obra de Chillida, fui a conocer su trabajo en el País Vasco, tiene un centro maravilloso. Él dibujó todo lo que tenía mucho perímetro. Entonces dibujaba los puertos de los países del País Vasco, ¿no es cierto? Que por su configuración se ven obligados a generar el mayor perímetro posible en el espacio más pequeño.
Verdad, me acuerdo esa explicación que diste, claro.
Después, no sé, pues un tipo que se dibujaba las manos, los dedos, todo lo que pasa entre los dedos, entre los espacios intersticiales, que aquí en este proyecto también son muy relevantes, porque es lo que permite que entre luz a los corredores interiores, porque las salas no se tocan unas con otras, entonces son como dedos, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado también dibujaba, por ejemplo, volviendo un poco a la museografía, dibujaba las piedras incas, ¿no? Que también son piedras con todos los recortes, son de muchísimo, muchísimo perímetro. Entonces este colegio a mí me sirvió para eso. Y después tiene, si uno se fija ya más en detalle en esos grabados, de alguna manera las medidas son similares, relativamente similares, las medidas de los elementos en eso. Y aquí hay una, a pesar de que se ve muy complejo, hay una modularidad, hay elementos que se repiten en sus medidas, y las formas se van como espejando de manera de generar variación, pero también hay una cierta sistematización detrás.
Leía en alguna parte, lo tenía escrito hace algún tiempo, que tú tienes como tres reglas en tu forma de hacer arquitectura. Una es traducir, y en este caso el grabado Chillida podría ser una especie de, no sé, traducción.
Sí, pues una traducción entre las artes, ¿no? Entre la arquitectura,
exacto,
el arte y la arquitectura.
Para este centro de estimulación, cuidar. Y ahí está el ejemplo de que tú siempre, y te iba a preguntar, tratas de poner, por ejemplo, bancas públicas en proyectos como la maravillosa Biblioteca de Constitución, que afuera, hacia la Plaza de Armas, es una banca donde cualquier persona se puede sentar, por lo tanto la obra, que ya es pública, está además dando un uso público a su fachada, y repetir algo que, por ejemplo, se ve en la Casa Oruga. Eso en general, esos tres conceptos, tratan de ir juntos en tus proyectos más públicos.
Sí,
no
siempre.
Sé si cuando haces una casa para un privado puedes meter
también,
estos tres
también. No sé, por las casas que he hecho con contenedores, como la Casa Oruga, también tiene un sistema de... A mí me interesa, uno, esa repetición por varias razones. Una, porque por supuesto hay una economía en el diseño y hay una economía en la construcción. Por otro lado hay una economía perceptiva, ¿no es cierto? Y creo que esta idea de la repetición produce una manera de habitar los espacios que se basan más bien menos en la sorpresa y más en el cumplimiento de las expectativas, porque nosotros, nuestras mentes están acostumbradas a tener como placer cuando se cumplen las expectativas, que es lo que utiliza la música, ¿no es cierto? La música siempre son piezas que se van repitiendo, con variaciones, por supuesto, y eso me interesa. Y volviendo al caso de la museografía, también acá hay muchas cosas que se repiten, hay una estructura de 40 por 40 centímetros en volcometal, después están los
ahora
elementos.
Ahora estamos hablando de la muestra que se inauguró ayer en el Precolombino,
claro,
¿no?
Que también tiene
estos elementos.
Sí, también se repiten muchos elementos, justamente por economía de diseño, por economía constructiva. En este caso la muestra todo se fabricó fuera y se trajo. Y también produce una integración perceptiva, el hecho que se esté todo... Entonces integra, y eso es lo bonito también de todo esto, de estos textiles, sobre todo de los textiles precolombinos, ¿no es cierto?, que después pasan a los textiles coloniales, que son los sistemas como de organización de trama, ¿no?, que tenían, por ejemplo, los incas, que había unos sistemas de trama que permitían las variaciones al interior, ¿no? Entonces, los mismos sistemas, por ejemplo, de líneas paralelas, zigzag, tableros, especie como de tableros de ajedrez, cuadrículas,
sí.
Claro, tenían una flexibilidad para que teníamos como la expansión de ese imperio donde llegaban se pudiesen ser asimilados, llenados con otras figuras, ¿eh? Entonces el tema de la repetición es una cosa que está en el arte siempre, ¿no?
Y en el proyecto que estás desarrollando para Alicantén, el Teatro Mataquito, que entiendo que antes te han pedido algunas modificaciones, de hecho tu penúltimo post en tu cuenta de Instagram, que a todo esto es S. Irarrázaval D, para que sigan a Sebastián, S. Irarrázaval con B corta, D. Tu penúltimo post dice que en el fondo, luego de la última inundación de Alicantén, la dirección de regional de arquitectura del MOP solicitó adecuar el proyecto para resistir eventuales inundaciones en el futuro, y para eso se tomó la decisión de elevar el edificio. Por lo tanto, has tenido que hacerles algunas adaptaciones. Ese proyecto todavía no se empieza a construir.
Aún no se empieza a construir. Como bien dicen, nos solicitaron modificar, subimos la altura del edificio y tuvimos que solicitar un nuevo permiso de edificación, que ya lo tenemos. Y ahí estamos, yo creo que en estos días, recibiendo ya la aprobación definitiva del MOP, que es fundamental para postular a los fondos regionales.
Y en un proyecto como ese, por ejemplo, Sebastián Irarrázaval, el tema de cuidar, o en algunos otros proyectos, danos algunos otros ejemplos de cómo metes el cuidar, así como lo dijimos en el caso de la Biblioteca de Constitución, a la cual a todo esto se le sumó ahora la reciente, no sé si es reciente, pero premiaron estos PAU al Teatro de Constitución de Elemental, que con tu biblioteca, con otras obras de Elemental, han realmente hecho que Constitución sea hoy día una ciudad atractiva para ir a mirar arquitectura. O sea, es bonito eso,
sí,
interesante.
Sí, muy bonito, muy interesante. Sí, pues hay obras de vivienda, sociales, que hizo
Alejandro. Exactamente.
Sí, sí.
¿Cómo está el cuidar?
En ese teatro, diríamos que exacerbamos lo que estaba en la Biblioteca de Constitución, en el sentido que toda la fachada tiene una gran, o sea, que medir 30 metros de banca y techo, de manera que la fachada efectivamente tiene un porticado. Y cuando nos vimos obligados a levantar el edificio, armamos un nuevo espacio público que son unas escalinatas bajo techo. Entonces eso también se va a transformar en un espacio público. Después el tema del cuidado aparece también en la propia arquitectura. Y este es un edificio en madera que tiene decisiones para que pueda durar, que es un tema de la arquitectura en madera, sobre todo en la arquitectura pública.
¿Qué madera usa el proyecto del Teatro Mataquito?
Son laminado y CLT.
Ah, laminado, sí. Y contralaminado.
Sí, y CLT, sí. Y tiene unas bases de hormigón, todos unos pilares, una primera línea, diríamos, de hormigón sobre la cual se soportan estos otros elementos, de manera, y el edificio en su sección se va ampliando, un poco como una pagoda, se amplía hacia el techo, de manera de funcionar como un alero. Siempre se dice que cuando uno, por lo menos en la universidad, uno aprendía que tenía que construir en madera poniéndole zapatos. Ajá. Y un techo, o sea, y un sombrero. Entonces esto tiene zapatos y sombrero, zapatos de hormigón y este sombrero que es parte de la fachada, y además hay repeticiones porque son tres elementos que se repiten a lo largo de la fachada, de manera de reducir como el impacto también visual de ese gran
Pero
tamaño.
Acá es una cosa, esto es el Teatro Mataquito y es al mismo tiempo es edificio consistorial.
Sí.
Ah, ya, porque no sabía si eran dos proyectos o uno.
Que tienen ciertas similitudes, porque justamente nos pidieron que fueran hermanos o parientes, nos pidieron también después del se les inundó el municipio, y nos pidieron un anteproyecto para el nuevo edificio consistorial, que es un edificio que está
entonces
pensado.
Son dos proyectos. Pero hay uno, sí, que ya va corriendo con ventaja, que es el teatro. Y el otro es un proyecto
está,
más
está a nivel de anteproyecto.
Ya.
Viendo también temas de financiamiento.
Obviamente tienen algo en común, pues sí.
Mucho en común. Yo creo que la sección es similar. Y ahora en este caso un edificio que se piensa que es un edificio resiliente, que puede servir incluso como lugar de refugio en una eventual inundación. Entonces todo el edificio, todas las oficinas parten del primer piso hacia arriba y hay una gran rampa anchísima que es un espacio público que va subiendo, digamos, a este primer piso.
Ya, y finalmente,
también con madera.
En un ejemplo como el Hotel Índigo, que es un hotel también muy conocido y muy premiado, que tiene como una especie de formato de container, que yo creo que no son containers. Pero tiene un poco ese look. ¿Dónde están también? Es como en un hotel la hospitalidad es fundamental, ¿no es cierto? Y el cuidar al pasajero también es muy importante. ¿Cómo se expresa, por ejemplo? Ahí la repetición quizás es evidente en su fachada, pero el cuidar en el hotel, ¿qué tipo de espacios desarrollaste para eso?
Bueno, yo creo que hay una... Porque el cuidado también se puede entender como un confort, ¿no es cierto? Un confort que es confort acústico, que siempre me ha preocupado, confort visual. Y en este caso, ese como cuidado más, si quieres, como social, está menos contemplado, porque cuando hice ese proyecto, que lo hice hace muchos años, no estaba tan preocupado, no había tenido la experiencia de hacer edificios públicos. Y ahí sí aparece una cosa que funcionó bastante bonito, que es un contraste entre los espacios, diríamos, comunes, que son muy altos, donde están los puentes y las rampas, que son como... que pueden dar un poco de... No sé, como una, son como espacios un poco inquietantes. Y después uno entra a los dormitorios, que son muy acotados, muy bajos, de hecho con unas franjas de madera.
Se
produjo eso, que la verdad que no fue tan buscado, pero funciona.
Sebastián Irarrázaval, aunque estás inaugurando, anoche se inauguró esta muestra en el Museo Precolombino Contactos Textiles Coloniales de los Andes, en la cual estás a cargo de la dirección creativa y el diseño de la museografía, por lo tanto podemos decir que esta es una novedad tuya. ¿Hay algún otro proyecto que puedas contarnos, que estás desarrollando, que estás viendo y que se pueda contar? O por último, hablar sin decir el nombre, algo en lo que estés trabajando.
Yo hace mucho rato que tengo una buena relación con Pichilemu, Cahuil y esa zona, y estoy haciendo unos proyectos ahí. Voy a partir construyendo un proyecto ahí en Cahuil, en un lugar muy bonito, mirando al río.
¿Proyecto privado o un proyecto...?
Puede ser un proyecto privado, proyectos privados. Ya estoy haciendo otro también, un proyecto privado, intentando hacerme algo a mí, para mí. Me ha costado muchísimo, no hay nada más difícil que un
la autoexigencia tremenda.
Horrible.
Me imagino. Bueno, el tema de las casas es un tema también muy importante. Lo que pasa es que uno conoce mucho más tu obra pública, pero ¿casas tienes más o menos en tu cabeza cuántas has hecho?
No sabría decirte, pero no sé.
Pero no son pocas.
No son pocas, tampoco son tantas, pero sí, no sé, unas 20.
Unas 20 casas. No, hay casas realmente, algunas impresionantes.
Muchas lamentablemente no se pueden publicar, mostrar, etcétera.
Obvio, por razones privadas.
Por cuidar la intimidad de los... Claro, de los...
Oye, finalmente, no sé, 30 segundos, pero ya aquí mueve la guata. ¿Por qué crees tú que es una buena idea que quienes nos escuchan vayan al Precolombino a ver la muestra Contactos Textiles Coloniales de los Andes, donde has participado en parte muy importante del proyecto?
Me parece que, bueno, la muestra, las piezas son unas piezas de gran valor, vienen de lugar, algunas no han sido exhibidas nunca, vienen muchas de Perú, de grandes museos peruanos que tienen toda una riqueza gigantesca, ¿no es cierto? Y que han prestado, esta también hay de colecciones privadas chilenas que nunca se han visto, cuadros grandes de Corpus Christi, por ejemplo, que tiene que ver con el uso de los textiles en el espacio público, que es también una cuestión muy interesante. Van a haber alfombras de misa, o sea, van a ver también todo esto, como los objetos en su... como relacionados, no solo como piezas de arte, también vinculados a sus usos. Y eso es bien interesante. Y yo creo que se van a... importante ir también y preguntarse por lo que significan los contactos hoy día, ¿no? Los contactos nuevos, ¿no es cierto? Y dónde esos contactos se van manifestando, ¿no? O todos los fenómenos de hibridizaje, ¿no es cierto? Yo creo que van a tener la experiencia de eso en uno de los mejores museos de Chile, Latinoamérica, del mundo. Entonces, además tiene un nivel de... Hay un rigor profesional, intelectual, detrás de cada decisión. Por eso no es un proyecto, o sea, un proyecto de un gran equipo de gente que llevan muchos años, otra gente más nueva. Yo creo una cosa de muy, muy, no porque lo haya hecho yo, pero yo creo que es una cuestión de muy buen nivel por el equipo que está detrás.
Y además agrego que hay algunos objetos contemporáneos hechos, digamos, con la historia hacia atrás de una artesana que se llama Nilda Callañaupa. Entonces, además, vas a tener esa incorporación de estos, como, no sé, artesanías o textiles, en el fondo, contemporáneos, pero en el fondo usando toda la historia que hay para atrás.
Y hay unos videos preciosos que hizo Gabriela Villalobos, que animó unos libros antiguos. Entonces van a ver cómo se producían estos textiles, en qué condiciones, las condiciones sociales, y eso es un trabajo bellísimo. Hay una música que se hizo especialmente, que la hizo Claudio Mercado, del museo, donde también aparecen las tensiones. Entonces van a escuchar flauta,
nivel Museo Precolombino.
Sí, todo hecho muy bien. Una iluminación fantástica de la Antonia Peón. Todo está
demasiadas razones.
Mucha dedicación.
Sebastián Irarrázaval, muchísimas gracias por venir a la radio a conversar de tu trabajo, de tu obra y en particular de esta museografía.
Vayan a ver el museo, importante. No se
van a y además tienen 6 meses, no hay excusa para no ir. Sí. Y para los chilenos, no sé, ¿vale nada? O está, ¿es gratis o vale como luca? No sé, es muy barato.
Sí, muy barato.
Así que no hay dónde perderse. El precolombino es una extraordinaria opción ahora con esta muestra nueva. Gracias, Sebastián.
Gracias a ti por tenerme acá.
Vamos al corte y volvemos.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. En un momento dado, la opinión pública es un caos de supersticiones, desinformación y prejuicios.
En Duna, el escritor estadounidense Gore Vidal escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana, quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana, manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento más durante el mes de noviembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3.100 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
Este año acepta vivir una Navidad inolvidable con historias mágicas y compartir con los que más quieres. Con el Chile regala momentos para siempre usando tus tarjetas y obtén hasta 40% de descuento en grandes marcas. Además, usa tu tarjeta de crédito y participa en el sorteo de uno de los 300 cashback por hasta 500.000 pesos cada uno. Del 2 al 22 de diciembre. Conoce bases y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá, ¿sí, mi amor? ¿Este año vamos a salir a buscar al hijito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Hola, soy Esteban Calvo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor. En nuestra universidad valoramos los saberes abiertos, la diversidad de perspectivas, las soluciones innovadoras y el trabajo interdisciplinario. Promovemos las ciencias sociales con impacto y el arte transformador. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible. con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Ricardo, dale nomás. Que empiece a sonar el acertijo musical. El último bloque, la última parte del programa Santiago Adicto en Radio Duna. Una verdadera institución de la cual Ricardo Larraín, Richie, es el DJ, el cerebro, el hombre. Es una banda muy influyente, muy influyente. Esto es historia, pero historia contemporánea, pero historia, historia, por supuesto. Qué bueno. Yo fui al primer concierto de ellos en Santiago. Creo que fue en el Estadio Chile, que hoy día es el Víctor Jara, pero bueno, que no se usa. Pero en esa época se hacían muchos conciertos. Estoy casi seguro que fue en el Chile y fue muy al estilo de la banda, po. Trabajo audiovisual impresionante. ¿Tú los viste alguna vez en vivo, Ricardo? ¿Fueron teloneros de Radiohead? ¿En serio? Pero yo encuentro que Radiohead debería ser telonero de ellos. No, me encanta Radiohead, pero... es que los divos son muy buenos. No, siempre, bueno, los divos. Ya, no sé, ¿eh? Está bien. Lo que pasa es que, claro, ya no están tan de moda como en los años 70, 80. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Te invito a conocer BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Están todas en biociudad.cl. Es una batería de proyectos por más de $1,000,000,000. Así que infórmate y descubre más en biociudad.cl. Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros. ¿Por qué? Porque te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos que tienen la plusvalía de Hexacón, que es como característica de esta marca, y que incluye, en este caso particular de dos proyectos, servicios como colocación y administración del arriendo. ¿Qué proyectos son? Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en La Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl con 2X. Hexacón, desde el primer día aquí en Santiago Adicto, en Radio Duna. Megacentro, a todo esto subimos hace un ratito un video muy bonito que hicimos con la productora, con el Plan Producciones de Megacentro Bellavista, ese proyecto que se ganó un PAU por uso mixto, donde tienen un teatro Mori increíble y hay oficinas y locales comerciales y bodegaje, y tiene la arquitectura del Premio Nacional Juan Sabaj. Bueno, para que lo vean, ¿eh? Está recién subido a Santiago Adicto. Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. Así es, pues. Más información en megacentro.cl. Oye, ¿y qué tienen en común una... voy a ir al revés hoy día, ¿eh? Una escalera, una monstera, una pecera, una manguera, una tetera, una guaflera, una cartera, una billetera, una pulsera y una cajonera y una polera? Que todo lo encuentras en Open. Adelanta tus compras navideñas, decoración y mucho más. Open Kennedy. Tienes 12 restaurantes en Santiago Gourmet en el cuarto piso. Está lleno de cafeterías exquisitas. Tienes un work café extraordinario. No se llama. ¿Cómo se llama? Un lugar para trabajar. Un cowork. Un cowork extraordinario para trabajar. Lugar, una luz natural exquisita. Nos encanta ir a Open y hacer el programa cada cierto tiempo allá, de hecho. En Enel te desean una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos. Si compras luces navideñas, recuerda que las guirnaldas, ojo, deben ser de cables gruesos, lo que evita que se corten o agrieten. Son súper buenos estos consejos. Métete a Enel.cl para tener una Navidad segura, por favor, libre de accidentes eléctricos. Hay demasiado terrible los accidentes eléctricos. Ya. Para ir a todas, con todos, no te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo Yaris Cross a un precio especial. Y muévete con 6 airbags de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. ¿Se han metido, han mirado lo que es el Yaris Cross 2024-2025? Está espectacular. Todo esto lo encuentras en toyota.cl. Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas descubrir nuevos lugares, probar diferentes sabores, hacer nuevos amigos, disfrutar los mejores conciertos y espectáculos, ir a la sucursal o casa matriz más linda de Santiago, que está ahí en Ahumada con Huérfano, y mucho más. Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Por ejemplo, para el uso de la madera contralaminada, de la que hablábamos recién con Sebastián Irarrázaval, o la madera laminada, el mass timber, como se le llama a este tipo de productos con tecnología. Todo eso hace Arauco y mucho más. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Bueno, si esto no es Kraftwerk, me tengo que autodespedir. Es Kraftwerk, ya. Ahora, la canción está difícil. ¿Cuántas palabras tiene? 2. ¿Y con qué letra empieza la canción? De... ah, de... THE. De algo. M. De... M. De... M. De... última L. De... model. De model. De model. ¿Cuál es la segunda letra después de la M? O. De... de mol. De... ah, la tercera después de la O. Ah, penúltima. Ya, yeah. Ah, bueno, supongo que será. Me dijo E la penúltima, Rich. O sea, me dio una Mo y me dio un L. ¿Será de motel? No. De Mo. Entonces faltan más letras. ¿Cuántas letras falta? Falta una. Y no esté. De Mobel, de Mobel, de Motel, de Mosel, de Mo. De Model. Ah, qué idiota. Ya, yeah, de Model. Oye, es raro que Kraft haga una canción que se llama El Motel. Sí, bo, pero de Model, claro, el, ya, en fin. Pucha, que partí bien y terminé dando jugo. ¿Qué nota, mi querido Ricardo? Un cinquito nomás. Kraftwerk, ¿eh? No pueden no conocer a Kraftwerk. No pueden no meterse al Spotify, que es lo que iba a hacer inmediatamente, a ponerme a escuchar puras canciones de Kraftwerk, que deben tener 8 famosas, no sé. Gran banda. Tremendos en vivo. Fríos. Quirúrgicos, como decía recién Sebastián Irarrázaval, estáticos, movimientos robóticos, extraordinarios los Kraftwerk, con K, por si acaso. Ya, nos vamos, 3 de la tarde con 7 minutos, al paso que vamos, vamos a terminar terminando a las 3 y media, 3:40, y a las 4 y el programa va a terminar durando 2 horas, y yo voy a cobrar el doble. Mira ahí, Ricardo Larraín, muchas gracias. Paulita Frederick en la producción. Muchas gracias a nuestro director de audiovisual Lucho Cruces, al equipo digital de Radio Duna y a nuestra directora Pitu Rodríguez. A ustedes por escucharnos y por vernos. Un abrazo, hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl.